La historia que trataremos hoy es una denuncia que nos llega y hemos decidido darle todo el espacio. En medio, imagínense ustedes, de todo el protagonismo que ha adquirido en los últimos días, alias Guachu, este hombre que perteneció a las FARC, que hoy tiene un grupo disidente nutrido, que ha sido capaz de sembrar el miedo en toda la zona del sur del país, del sur de Colombia, e incluso en territorio ecuatoriano, a ese lado de la frontera. Después del asesinato de los periodistas, pues quedó al descubierto que es no solo un narcotraficante, sino un sanguinario, un temible hombre que hoy está siendo buscado por las autoridades de Colombia y de Ecuador. Saludamos a esta hora a don Josmar Basante. Don Josman, bienvenido a la W, por favor acérquese al micrófono. Lo saludamos, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos, gracias Vicky, gracias pueblo colombiano. Soy Josmar Basante, víctima de este criminal, la cual ha hecho mucho daño a mucha gente. Mi odisea empieza cuando este señor llegó a Llorente a vivir cerca a un predio donde yo vivía.
Estamos hablando del corregimiento de Llorente, Nariño, en el departamento
sí.
de Nariño.
Usted es odontólogo,
¿cierto? Sí.
¿Usted es odontólogo?
Yo soy odontólogo.
Y entonces ustedes están en el corregimiento de Llorente, Nariño, y llega Guacho a la zona.
Sí, yo ya vivía 9 años trabajando allá. Este señor llega a apoyar a unas 2 personas que empezamos a tener problemas por unos predios que yo compré. Uno de ellos se llama Ramón Díaz, la cual era amigo de este señor, de este criminal, porque la hija era que le preparaba los alimentos.
Sí.
El otro señor se llama Agapo Aguilera, socio de este señor, ¿sí? La cual se querían adueñar de un lago que existe en el barrio Vaquerío, frente a mi casa, que mide unas 3 hectáreas y ese es de la comunidad. Y estos señores sembraban pescado y se querían adueñar de ese predio. Como nosotros pertenecíamos a la Junta, empezamos a gestionar para que eso se haga como zona verde. Y ahí empezaron los conflictos. Agregamos a otra persona que se llama Aide Rodríguez, suegra de este señor, de este criminal. No la llamemos señor.
De alias Guacho.
Sí, no se puede llamar señora a este criminal. La cual él fue llevado a ese sitio porque hizo, que yo sepa, hizo mucho daño también en el Cauca.
Pero concentrémonos en el tema que les atañe a ustedes. Entonces llega, quiere adueñarse de ese terreno porque tiene ese lago para cultivar peces.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí, don Josmar?
Bueno, primero recibimos amenazas y extorsión. La orden fue que yo cerrara mi clínica.
¿Usted tenía una clínica odontológica?
Sí, señor.
¿Y dónde la tenía?
Ahí mismo, en Llorente.
En Llorente.
Sí. Entonces, nosotros informamos, porque desafortunadamente allá es tierra sin ley. Y la ley que funciona allá es la guerrilla, las FARC.
¿Hoy todavía?
Todavía.
Pero si las FARC están desmovilizadas.
Ay, Vic, ¿te cree? La disidencia cogió más fuerza que los mis... Se desmovilizaron los jefes. Uh-huh. Los demás están allá. Y se están armando más.
¿Y son peores?
Son peores, porque estos no tienen principios, no tienen ideología.
¿Y liderados por Guacho?
Por Guacho y otros. Por ahora, concentrémonos en este sujeto.
En este señor, sí. Entonces, llega este señor, los empiezan a amenazar, le dicen a usted que usted tiene que cerrar su clínica.
Sí.
¿Y qué más? ¿Cuáles son las amenazas? Que si no la cerraba, ¿qué pasaba?
Que nos mataban. Entonces, yo le pedía a mi esposa que por favor nos fuéramos. Uh-huh. De todas maneras, nosotros éramos muy respetados, éramos gente de servicio social, ¿sí? Entonces, mi esposa dijo, no, aquí ya llevamos 9 años, hemos hecho una vida, y hablemos con los altos mandos, la cual yo pedí una cita y hablé con alias Tachuela,
O sea, con los altos mandos de las
FARC.
Estamos hablando del año 2000...
2015.
Esto ya fue, estábamos en pleno proceso de paz.
En pleno proceso, sí. Entonces, estos señores nos dijeron que con nosotros no tenían ningún problema porque ya nos habían investigado y no éramos una amenaza. Que abramos la droguería, ¿sí? Sí, la abrí.
Entre comillas, les dieron permiso para
sí,
que siguiera
para
con
para abrir
negocio.
La droguería porque la habíamos cerrado 12 días. Entonces, más o menos la abrimos el miércoles, ¿sí? Donde yo recibí una llamada y me ausenté de allá, perdón. Me ausenté de allá porque estaba haciendo un diplomado de implantología, dejando a mi familia sola.
Sí. ¿Sí? ¿A usted pero salió en el negocio?
Yo salí de
Llorente. Se quedaron en el negocio.
Ellos se quedaron en el negocio y una vez que cerraron el negocio, eso fue el viernes 6 de agosto a las 8 de la noche aproximadamente.
¿Qué fue lo que pasó esa noche que fue la tragedia? ¿Usted no estaba ahí en
yo
su
no
casa?
Yo no estaba allí y el que lo puede redactar es mi hijo que está
¿usted
presente
ha traído aquí a su hijo? ¿Es mayor de edad?
Sí.
¿Cómo se llama el hijo?
Mi nombre es Josmar Basante, también.
También, Josmar. ¿Cuántos años tiene usted?
Ahorita tengo 20 años.
20 años. Eso ocurrió en el año 2015. O sea que usted era un menor de edad.
Apenas
estaba cumpliendo los 18.
Estaba cumpliendo los 18. ¿Qué pasa esa noche? ¿Su papá se va y qué ocurre?
Me acuerdo que por la mañana, ese fue un jueves, fue el 6 de agosto. Por la mañana pues habían matado a un señor. Lo habían también mandado la misma guerrilla. Lo habían mandado a matar. Pues no se sabe por qué. Entonces nosotros estábamos, ya después de abierta la droguería, estábamos pues trabajando, por allá a las 5 de la tarde fuimos a la casa que hay en Vaquerío, frente al lago donde les comentaba mi padre. Entonces, por allá a las 7:30, nosotros, mi familia estaba asando carne, estaba mi hermana, mi madre, mi cuñado, un primo que... gracias a Dios ahorita está bien, y mi persona, solamente estábamos ellos. Y llegaron dos tipos primero, llegaron pues extraños, y ya más atrasito mi cuñado había visto guacho. Entonces uno de ellos llegó bien asustado y le dijo a mi madre, la llamó y le dijo a mi madre que dónde estaba mi padre, que dónde estaba, que y así como preocupado.
Ellos llegaron a preguntar,
los dos
por
hombres,
el papá.
Por mi padre. Entonces, mi madre, pues como era muy servicial, le dijo que no, que él ahorita no se encontraba, que necesitaban algo, que mañana ya abría el consultorio y la droguería y que mañana podían ir. Entonces ellos se fueron, pero mi madre pues le pareció raro y cerró con llave todo y seguimos en el asado y todo. Me acuerdo que estábamos ahí charlando por allá tipo a las 8 y yo estaba haciendo unas tareas porque estaba en el colegio todavía. Estaba haciendo unas tareas y llegaron otra vez los dos tipos, pero llegó atrás guacho.
Ya se presentó guacho ahí a la casa de ustedes.
Entonces, digo, mi cuñado llegó a verlo. Y él, del segundo piso, lo primero que le dijo es que qué necesitaba, que le podías ofrecer. Entonces el tipo, todo ofuscado, le dijo que él necesitaba saber por qué abrieron la droguería y que dónde estaba mi padre, pero bravo. Entonces mi madre empezó a decirle que no, que los altos mandos, como en ese tiempo estaba Peter, estaba Alex el Pollo, Alexis, que se llama.
Los jefes de la guerrilla.
Habían como 5 jefes que realmente los conocemos. Entonces ellos...
¿Esos habían dado el permiso?
Ellos habían dado el permiso y ellos saben muy bien nuestro caso. Entonces mi madre habló y cuando ella volvió a coger el celular... guacho cogí y le sacó una pistola y se le iba a disparar por la espalda y mi cuñado se lo alcanzó a agarrar de las manos y se la subió. Hizo el primer tiro y entraron...
Los otros.
Entraron aproximadamente más de 11 personas, entraron con fusiles.
¿Un comando entero?
Se puede decir que
¿Estaban uniformados o de civiles?
No, estaban con botas, estaban de negro, pero todos estaban destapados, estaban sin máscara. Lo primero que nos decían era que agachemos la cabeza, estaban de civil.
¿Y qué pasa después de ese primer tiro, José?
Mi madre empezó a gritar, mi hermana, y yo estaba en el segundo piso haciendo las tareas y corrí, pues mi casa es bien grande, corrí por el segundo piso y me encontré a mi primo, que nos salvó la vida después. Entonces nosotros nos fuimos por un huerto atrás y empezaron a gritar que por favor no los vayan a matar, mi madre, mi hermana y mi cuñado. Les rogaban para que no los maten. Entonces de atrás nos gritaron que para dónde íbamos y nos insultaron y todo. Entonces me acuerdo que mi primo cogió y dijo que nos vayamos por... Nos regresamos a la casa y yo no me quise regresar. Y yo tenía un perrito, me acuerdo tanto. Lo cogí porque lo iban a matar y me cogieron a mí, pero a mi primo no lo alcanzaron a coger. Entonces nos entraron a la casa, nos sentaron, nos tuvieron por una media hora, nos insultaban, nos decían que dónde estaba mi padre, que dónde estaban las caletas, que dónde estaban las armas.
Guacho.
Estaba Guacho ahí, estaba Guacho, Agapo, Ramón, Aide, los que conocíamos realmente y los que estuvieron en ese caso.
Uh-huh.
Entonces me acuerdo que lo cogían a mi cuñado y le pegaban. Lo sentaban al piso y le decían que dónde estaba mi padre, que por qué teníamos la orden de, que quién nos había dado la orden de...
Volvían y les repetían.
De abrir la droguería, que nosotros teníamos que habernos ido y nosotros le decíamos que pues nosotros ya habíamos hablado con arriba.
¿Quién es la primera persona que atacan?
La primera persona que atacan es a mi cuñado.
¿A su cuñado? ¿Y lo matan?
No, en ese ratico no.
No.
Nomás nos amedrantaban, se puede decir.
O sea, sí. Todos estaban en el mismo sitio.
Todos estamos en el mismo
sitio. ¿En la sala?
Menos mi primo, en la sala.
¿Y qué pasa después?
De ahí, Guacho los pateaba, a nosotros nos pegaba, nos cogían del cuello. Yo tengo 3 costillas reventadas porque con los fusiles me dieron.
Uh-huh.
De ahí nos subieron a mi cuñado y a mí, nos arrodillaron a los dos y mi cuñado me decía que todo iba a estar bien, que no se preocupe. En que todo iba a estar bien y en ese ratico me acuerdo que nos bajaron y la subían a mi hermana, pero con esa cara de morbosidad y con los fusiles les tocaban el cuerpo. Entonces de ahí nos bajaron, empezaron a pegar, nos insultaban, nos decían que hasta nos tildaban de paracos, nos decían que a nosotros la orden era matarnos, que nosotros no deberíamos estar ahí, que los comandantes en ningún momento dijeron eso, que él era el comandante de la zona. Y me acuerdo que a lo último eso terminó por ahí a las 9:30, nos subieron. Desde las 8 hasta las 9:30, nos subieron como 1:30. A mí me hicieron sacar las motos. Teníamos 3 motos, me hicieron sacar las motos. Nos vieron unos amigos, pues ellos no podían hacer nada porque de igual manera todo eso estaba lleno de guerrilla. Entonces, y qué raro, casualmente también el ejército había estado por la Guayacana. Tampoco hicieron nada.
Nadie nos ayudó.
¿Ustedes alcanzaron a avisar a alguien que estaban ahí, llamar a su padre o algo?
Anticipadamente, no. Eso lo había hecho mi primo. Cuando él se había volado, después nos llegamos a enterar de que los había llamado. Pero en el ratico de que nosotros estuvimos ahí, nosotros como hasta las 9:30 estuvimos bien.
Josmar, ¿qué pasa después de las 9:30 y cuándo es que Guacho toma la determinación de asesinar a su mamá, de dispararles a usted y a su hermano, ¿no?
Sí, a mi hermana.
A su hermana.
¿Qué
momento ocurre eso? Cuéntenos
después
eso.
Después de las 9:30 nos sentaron por ahí por la sala, uh-huh. Nos dijeron que... cogió Guacho y le dijo que todos salgan.
Uh-huh.
Todos salieron, nosotros estábamos tranquilos porque nosotros le rogábamos, le suplicábamos para que nos vayan a matar. Decíamos que nosotros nos vamos, que queríamos dejar todo pero que no nos mate. Entonces decía, él nomás se reía y se volteaba, o sea, con sarcasmo, con soberbia, no sé por qué. Y cuando afuera nosotros estábamos tranquilos adentro y afuera, desde afuera escuchamos que decían que hagan lo que tengan que hacer y los encontramos en la entrada de Zabaleta. Entonces Guacho se asomó hasta ahí y empezó a disparar de lejos y entraron 5 y empezaron a dispararnos.
¿A todos?
A todos, primero cayó mi cuñado. De ahí mi hermana, de ahí mi madre y de ahí caí yo. Mi madre cayó encima
de mí. ¿Fue el último? ¿Su mamá cayó encima de usted?
Y una perrita que teníamos también le dieron 2 tiros.
Después de que termina ese infierno, después de todos esos disparos, Josmar, ellos ustedes deben quedar inconscientes.
No, prácticamente no.
¿Ustedes se dieron cuenta hasta el último instante? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron después de que dispararon?
Ellos se fueron, cogieron, se montaron las motos y uno se fue.
Ellos pensaron que ustedes también estaban muertos, usted y su hermana.
Pero uno había quedado en la puerta, uno de ellos había quedado en la puerta. Creo que fue Guacho, la verdad es poco, porque como pues uno un poco eso lo aturde, pero...
¿Y usted qué escuchaba en medio de todo eso?
No, ellos ya se reían y se iban. Decían, eso es lo que necesitan esos perros, nada más.
A usted le pegaron 13 tiros.
13 tiros, mami.
¿A su hermana?
Mi hermana, 9.
¿Su mamá sí murió?
Mi madre murió con 6 tiros y mi cuñado con 3.
Don Josmar, ¿en qué momento se da cuenta usted de esta tragedia? ¿Cuándo regresa usted a su casa? ¿Qué pasa?
Yo estaba... Le había dicho que estaba estudiando el diplomado, estaba terminando, cuando recibí una llamada de mi hermana, diciendo, ve a Josmar, están acribillando a la familia. Le digo, ¿y cómo sabe? David me dijo que llame a la policía para que los vaya a auxiliar, y que no lo llamemos, porque le daba miedo que suene el celular y lo descubran dónde estaba. Él estaba escondido en los tanques de... del techo del tercer piso.
Él se salvó también.
Él se escondió ahí. Sí. Él esperó un rato, él había prestado servicio y lo tenía estudiando enfermería, ¿sí? En la Cruz Roja. Entonces, él bajó y ya miró que no haya nadie, miró que mi esposa estaba muerta, mi yerno, y mis hijos muy mal heridos, ¿sí? Entonces, estaban conscientes. Solo que mi hija no podía respirar bien, porque a ella le atravesaron el pulmón y le desconectaron el plexo braquial, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ella no podía moverse. Cuando pidió ayuda a un muchacho, que le decimos José Miel, les ayudó a montar a los niños en un automóvil que tengo y se los llevó al hospital de Tumaco. O la policía... Pasó, y hay una base que se llama Guaital. Ellos pidieron ayuda y lo que hicieron fue alumbrarle los ojos y decirle, estos ya están muertos. Y váyanse de aquí porque ustedes nos están colocando en peligro. A tanta ira, mi sobrino le pegó un puño que dañó el carro, el billaré, y los insultó. Le dijo que era una parranda de no sé qué.
A los policías.
A los soldados.
A los soldados.
Uh-huh. Y arrancó para el hospital.
Con ellos, con todos heridos.
Sí, con ellos.
Mire, yo quisiera hacer una pausa aquí antes de seguir con este relato, porque yo sí creo que este tipo de historias no las podemos ocultar. No se trata de amarillismo, no se trata de un relato morboso, se trata de un relato real. Estas personas nos han contactado y nos han pedido que quieren contar su historia. Y es que están buscando a Guacho, 2 ejércitos en la frontera. Es muy peligroso, es un narcotraficante, es un criminal. Y hay una historia de una familia colombiana que ha dicho, yo pongo la cara. Y levantaron su mano con valentía y dijeron, estamos listos para contar. Queremos que el país y el mundo conozca nuestra historia. Y por esta razón hoy los micrófonos de la W se abren para ustedes, que son víctimas, que son personas comunes y corrientes, que no tienen que tener ningún poder especial para tener estos micrófonos. Y esa es una forma de contribuir un poco a esta sociedad, a este proceso, y es dar una luz a la verdad. Don Josmar, pasa esta situación en el 2015... Por fin, pues, logra salvar por lo menos usted a sus hijos, pierde a su esposa, pero sigue el calvario.
Claro.
¿Por qué razón?
El calvario sigue porque afortunadamente ellos se salvaron y ya pudieron contar quiénes estuvieron. Y a los 5 días...
Ya los pudieron identificar exactamente los atacantes, sí, claro. Gracias a que ustedes quedaron vivos.
Y muchos más, es que hay muchos más. Sí. Que inclusive mi hija me dice que eran pacientes míos.
Sí, hubieron pacientes.
¿Sí? Varios.
Entre los que estaban ahí. Entre los que llegaron a balear a su familia.
Sí. Voy a nombrar a uno que lo tiene, la guerrilla lo tiene incluido en este proceso. Se llama Frijolito. No ha pasado nada. Y ese era menor de edad.
En ese momento.
En ese momento. ya apresaron a esta gente.
¿Los apresaron?
Los apresaron.
¿Cuántos detenidos?
4.
Nos dice inicialmente que capturaron a 4, incluso que, señor Josmar, varios de ellos eran familiares directos y conocidos de Guacho.
Sí, hay uno que llama Gapo, él era el compadre, el compinche. Tomaban juntos, trabajaban juntos, ¿sí? Inclusive en el mismo lago. Le regalaba pescado, uh-huh. Esas cosas. Y el señor Ramón Díaz, que fue a reclamar un predio que yo le compré a la ex esposa de él, que quería adueñarse, se alió con este señor Agapo y fueron planeando, porque días antes los vieron varias veces reunidos tras la casa. Les voy a nombrar: Agapo, Ramón, Aide, Joana y... Bueno, se me va el nombre ahorita.
Ellos fueron 4 de los que participaron.
Sí, ellos participaron
en este crimen. Sí. ¿Y a ellos son los 4 que capturan?
Sí.
¿Y qué tenían que ver con Guacho?
Son, el Aide es la suegra de este Guacho. Johanna, pues la novia, hija de Aide. Y Maribel. Maribel es la cocinera de este señor, la que le prepara los alimentos. Y el señor, es el señor que me hacía la pelea por la casa, uh-huh. Es el papá de la cocinera, ¿ya?
Pero pues sorprende que los capturan y nos enteramos que ellos quedan libres por vencimiento de términos,
sí.
No por falta de pruebas.
No.
¿Y por qué? ¿Por qué quedan en libertad?
Hay una persona que ha sido y nos ha dado la mano, él presentó las pruebas habidas y por haber. Pues eso es lo que yo le pregunto a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Inclusive, aquí le digo, a la Defensoría del Pueblo me hizo daño. ¿Para qué me da 2 abogados si no hicieron nada? ¿Para qué? Yo confiado.
Claro.
Vicky, yo confiado en que me iban a ayudar. No me ayudaron a mí, ayudaron a los victimarios.
¿Por qué a los victimarios?
Porque al no hacer nada, hacer omisión, ellos hicieron lo que les dio la gana.
¿Y esas 4 personas terminaron libres?
Terminaron libres. Más grave aún, uh-huh. Uno de los criminales vive en la planta física de mi clínica.
A él creo que le dan detención domiciliaria.
Ajá.
¿Y por qué lo mandan a domiciliaria a su casa? ¿Por qué?
Porque supuestamente él presentó pruebas de que era el esposo de la señora que me vendió la casa. Y también se hizo pasar por enfermo. Y como es mayor de edad, uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo buscaron.
Su victimario hoy en día está viviendo en su propia casa.
Sí, sí, señor.
¿Todo de los victimarios?
Sí, uno de los victimarios.
¿Guacho volvió a aparecer?
Yo de ahí ya no... Sí, pero yo no lo vi. Porque él, las motos las devolvió a él. Devolvió 2 motos, porque una de las motos la dejaron botando antes. Uh-huh. ¿Sí? Él entregó las motocicletas...
¿Les
dieron la orden? La orden.
¿Quién las entregó? ¿Por qué?
Guacho entregó las tenía guardadas por allá en la selva esa. Uh-huh. Y las entregó a un señor para que me las entregue a mí y ya se fue de ahí. Desertó de las FARC.
Ah, y fue cuando se fue. ¿Y sí. Por qué le devolvió las motos?
Las mismas FARC le exigieron que las entregue. ¿Qué pasaba?
¿Usted alguna vez habló con Guacho directamente?
Sí.
¿Cómo es Guacho? ¿Qué le dijo? ¿Qué hablaron?
Guacho... él nos citó por órdenes del señor que vive en la casa, ¿sí? Que teníamos que hablar con él y le aclaramos ciertas cosas de que por qué la casa se la queríamos quitar. Le dije, no, mire, aquí están los documentos, yo compré la casa, está en proceso de negociación, yo ya adelanté un dinero. Entonces dijo, bueno, ahí no me voy a meter, arreglen eso por allá, con justicia o con ley. Bueno. Sí, nos citó por allá por la Zabaleta. Y no, ya, de ahí no pasó más nada. Yo no lo volví a ver más. Sí, y a los 3 meses le dieron ya la casa por cárcel a él y después sacó los letreros de la clínica. Uh-huh. Yo denuncié eso y no pasó nada. Después me desocupó lo que es toda la droguería, lo denuncié y no ha pasado nada.
O sea, ustedes se sienten, Josmar, hijo... se sienten que las autoridades no los han protegido, no los han escuchado. A ustedes les tocó prácticamente salir de allá, les tocó dejarlo todo y además pues perder a su mamá.
Sí, prácticamente sí. Mire que realmente después nosotros pensamos que ya iba a terminar todo eso, todo ese problema de...
Ustedes dijeron, ya mataron a mi mamá, ya esto se arregló, digámoslo así,
pero
de
no,
crudo.
Realmente no, porque ellos nos siguieron amenazando, nosotros seguimos todavía con amenazas.
¿Hoy?
Hoy en día, seguimos todavía con amenazas.
¿De alias Guacho?
De alias Guacho y pues de los que siguen. Por
¿pero
de
qué
manera.
Quiere alias Guacho hoy de ustedes?
Ellos lo que están es tratando de, pues allá en Llorente lo que más cobraban era lo que eran vacunas, y ellos lo que por medio de las extorsiones lo que hacen es... recibir.
¿Y cuánto ha sido la extorsión que les han pedido, don Josmes? Pues,
la última fue que yo le mandé medicamentos y un dinero, no me dijo qué dinero.
¿No dijo cuánto?
Y lo están investigando, pero se hacen la misma, el mismo modus operandi de lo que pasó. Uh-huh. Me está pasando ahora de nuevo, no hace mucho me llamaron, pero él ya se hizo llamar Guacho. Pero están investigando si es o no es o lo envió Guacho. Uh-huh. Eso se está investigando.
Pero es lo mismo.
Es lo mismo.
Usted decía ahora una frase que me llamó mucho la atención y es que al desaparecer las FARC como tal, los que se fueron al proceso de paz, los que se desmovilizaron, quedaron unos personajes armados mucho más peligrosos, más sanguinarios, mucho más violentos.
Sí.
Descríbame eso.
Yo les digo, de todas maneras... las FARC se han salido de los lineamientos de que es guerrilla, ¿sí? No, nadie lo puede ocultar. Ellos trafican, asesinan, extorsionan. Inclusive, como tengo hartas amistades, yo tuve una reunión con los altos jefes después de lo que me pasó.
¿Y usted fue a la zona veredal?
Yo fui a la zona veredal.
¿Y con quién habló?
Yo hablé con Rumaña, Yesid, Pollito, que es el Tachuela, Vitamina, Peter.
Pero ¿y usted habló con Romaña de qué? ¿Ellos ya no estaban desmovilizados? ¿A qué fue?
Sí, sí, están en la zona veredal.
Sí, en la zona veredal.
Eso, usted fue allá y ¿qué le dijo? ¿Cómo fue su encuentro con Romaña?
Bueno, nosotros siempre fue un poquito duro llegar allá, pero les llegamos, ¿sí? Nos camuflamos y yo le pedí explicaciones de por qué... no han hecho nada, inclusive ni con el Guacho. Entonces Rumaña dijo, Guacho no es.
Dijo que no era de las FARC.
No era, sí, que no era de las FARC y que él no hacía esas cosas prácticamente.
Ah, que no era de las FARC ya.
Sí.
Y que él no había hecho eso lo que les hizo a
ustedes. Que él no estaba allí, que no sé qué, que también lo van a investigar. La cual a mí me dieron un documento.
¿La FARC les dio un documento?
Sí,
¿y
donde,
qué dice?
Donde me pide perdón, que supuestamente sí, hablamos cordialmente, nos dimos un apretón de manos.
¿Con Rumaña?
Con Rumaña y todos los comandantes, yo ahí lo tengo.
¿Lo tiene? ¿Nos puede mostrar ese documento, por favor?
Lo puede buscar, por favor. Usted lo guardó. Y, bueno, le dije que me lo firmen. No quisieron firmármelo, solo me lo entregaron.
O sea, le hicieron un documento,
sí,
pero sin firmas.
Sí, y me lo entregó Yesid. Es uno de los que ahorita está en eso de restitución de tierra.
¿Usted perdonó a las FARC?
Pues es duro, ¿no? De pronto, perdonar como tal sí, pero me quiero olvidar. Porque yo me estoy envenenando el alma, ¿entiendes? Y por mis hijos, yo tengo que estar vivo.
Claro.
A Dios gracias, tengo un esquema de seguridad que me ha protegido.
¿Se lo dio el Estado?
Me dio la ONP.
La ONP.
¿Cómo?
¿Y lo tiene usted y lo tienen sus hijos?
Sí.
Todos están protegidos,
sí,
hoy.
¿Cómo recuerda a la señora Elizabeth?
No.
Ella tenía temor, pues a pesar de que le dijo de que ustedes se quedaran, ¿ella en algún momento le dijo a usted que tenía miedo?
No, nosotros no teníamos miedo. Nosotros no hacemos daño a nadie. Y si usted no teme, no hace daño, ¿por qué tiene que tener miedo? Meses antes me habían extorsionado. Me prestaron armas, ¿sí? 3 armas. Pero ella dijo, no, mi amor, usted no tiene por qué estar armado. Nuestra mejor arma es Dios. Y devolví esas armas. Y yo creo que si hubiéramos tenido esas armas, nadie se salvaba.
Claro.
Nadie. Entonces yo confío en Dios, en Cristo, y espero que Él los perdone, yo no. Yo solo
quiero
olvidar.
¿Cómo está? ¿Su hija Suri, cómo está?
tenemos un poquito de problemas psicológicos. Se ha querido suicidar dos veces.
Después de eso, en 2015.
Después de eso, sí. Pues la situación económica nuestra ha sido difícil. Mire, mi hijo está sin estudiar.
¿Usted perdió todo? ¿Su clínica,
sí, claro,
su casa, todo?
Hemos perdido todo.
¿Hoy dónde viven? ¿Dónde están?
En diferentes partes.
¿Andan como errantes?
Sí, porque yo no me puedo estabilizar en un lado, ya que...
¿Y de qué vive, don Josmar? Pues ¿de qué viven ustedes?
Por ahí he tenido que vender algunos predios, algunas cosas.
¿Ustedes tenían sus cositas?
Sí, nosotros éramos pudientes.
¿Eran pudientes en su pueblo?
En mi pueblo. Yo podía pagarle a cualquier universidad a mi hijo. Podría ser la del Rosario, la que sea.
¿Y hoy no puede?
No, ¿cómo? Dejé de trabajar. Esto lo desanima, a uno lo...
¿Ha pensado incluso en salir del país?
Sí, pero si mi propio país no me da la mano, ¿qué otro país me va a dar la mano?
Mire, aquí tengo la carta que ustedes dicen les entregó Romaña. Quise que podérsela mostrar a nuestros oyentes. Yeside específicamente, sí. Después de usted hablar con Romaña, déjeme y leemos un poco de esta carta para que los oyentes la puedan apreciar. Dice, aclaración del ataque a la familia del señor Josmar Armando Basante, odontólogo. Primero, y es cierto, no tiene ninguna firma. Dice, primero, el día 14 de marzo del 2017, siendo las 19:14 horas, se reunió la dirección del ZBTN, Ariel Aldana, de las FARC EP, con el señor Josmar Armando Basante y Josmar Givenchy, sí, Basante hijo, para aclarar los hechos sucedidos el 6 de agosto del 2015, cuando sujetos con armas largas y cortas incursionaron en la residencia del señor Josmar, procediendo a asesinar a Elizabeth Santa Cruz López, madre y servidora pública de la comunidad médica, y a John Freddy Villa Villa, odontólogo, y dejando gravemente heridos a Surín Basante Santa Cruz, hija y odontóloga, y a Josmar Givenchy Basante Santa Cruz, hijo, además de hurtar joyas, dinero y dos motocicletas. Dos, en esta reunión los mandos que conocieron de los hechos le aclararon al señor Josmar que... y a su hijo, que en ningún momento la dirección de la columna Daniel Aldana de las FARC dieron la orden para que procedieran en contra de esa distinguida familia, que lo que se sabe es que el ataque lo realizó una banda que estaba a cargo de un mafioso de la región, y que con el argumento que había unas personas que eran informantes de los paramilitares, sonsacaron a miembros de la columna móvil Daniel Aldana, vinculándolos a participar en este ataque. Los guerrilleros se encontraban cerca de Llorente, enviados a cumplir una misión muy diferente a la que participaron. Estos guerrilleros en una asamblea guerrillera contaron lo sucedido y posteriormente se les realizó un consejo revolucionario de guerra, como lo contempla el reglamento del régimen disciplinario de las FARC, siendo sancionados drásticamente y pagaron sus respectivas sanciones. Otros de ellos desertaron de las FARC, no acogiéndose al programa de paz. La reunión, son 5 puntos, y creo que esto es muy importante leerlo, el número 3, la reunión, sí, se realizó en un ambiente de mucho respeto y comprensión, donde el señor Josmar y su hijo expresaron que ellos sabían que en ningún momento la orden la dieron los mandos de la columna. 4. Por estos hechos tan lamentables, en aras de hacer justicia y al esclarecimiento a la verdad, quedarán en la lista de reparación directa por parte de las FARC. 5. La reunión se realizó con un abrazo fraterno y quedando claro que no somos enemigos y trabajaremos por la reconciliación de nuestro país, y que los hechos ocurridos no obedecen a una política de las FARC, y lo que aconteció fue producto de unos intereses personales de una gente que no pertenece ni ha pertenecido a las FARC, y que con engaños convencieron a nuestros integrantes para que apoyaran la supuesta acción contra los paramilitares, cosa que nunca fue así. Atentamente, comando de la dirección de la zona veredal, Ariel Aldana de las FARC. Pero ellos no reconocen, entonces.
No, ellos prácticamente...
Porque es una banda de mafiosos.
O sea, ellos dicen que sí participó un agente de las FARC, pero que ellos no dieron la orden.
Claro. Entonces, mire, hay un dicho que dice, usted no le tenga miedo al jefe, téngale miedo al sicario. Entonces, allí fueron muchos integrantes,
claro,
de las FARC. Entonces, sí son.
Hoy están buscando a alias Guacho en dos ejércitos, el ejército de Colombia y el ejército en Ecuador. ¿Usted cree que va a ser fácil de ubicar, ustedes que conocen el modus operandi de este hombre en la zona?
Con lo que me han hecho, espero que entren otros entes internacionales para que se haga todo como se debe hacer, ¿sí? porque el ejército allá o la ley allá no es de fiar. Esperemos que los que van a entrar o ya entraron, si hagan lo que tengan que hacer.
¿Por qué no han capturado a Guacho? ¿Por qué no lo capturaron? Si pudieron capturar, por ejemplo, a esas otras cuatro personas.
Claro, una, porque este conoce bien la zona. Y él ocupó toda la zona que ocupaban los jefes, llamémoslo así. Entonces, esa es una extensión muy grande. Pero no, sí sé que lo van a coger. Hay que contar con Dios, porque este criminal no debe estar ya haciendo más daño. Es que esto lo hago, ¿sabe por qué lo hago? Porque yo no quiero que esto le hagan a otra familia. Esto duele mucho. Yo he llorado lágrimas de sangre. ¿Sí? Si yo, que soy una persona, llamémoslo, educada, ¿qué le hacen a un campesino? ¿Qué le hacen a una gente que tiene menos comodidades, menos forma de pensar, con todo respeto?
Claro. Josman hijo, ¿por qué decidió acompañar a su papá y por qué decidieron hoy dar la cara aquí en la W?
La verdad, pues yo a él siempre lo he acompañado y una de mis razones es que, la verdad, nunca se ha hecho justicia. En mi concepto, yo no perdono a las FARC, porque ¿cómo puede ser que hablamos de un proceso de paz? Hablamos de que haya justicia, hablamos de que ya todos vivamos en convivencia, y ellos hacen un montaje de que supuestamente ya todo ha terminado. Mentira, yo
soy así,
yo no creo en el proceso de paz, la verdad. Porque es que, mire que ellos siguen extorsionando, siguen manejando lo que es el narcotráfico.
¿Pero son ellos o son quienes no se acogieron al proceso?
Según lo que nosotros sabemos, hay uno que está dentro del proceso y un comandante, pero él sigue manejando todavía.
¿Quién?
Ese Peter.
¿Y negocios de droga?
Y todavía sigue manejando lo que es la parte de Llorente. Nosotros crecimos allá, nosotros sabemos cómo.
¿Conocen muy bien la zona?
Conocemos muy bien la zona. Yo sé que eso me va a perjudicar a mí demasiado y a mi familia. Pero es que la realidad es que ellos están haciendo, o sea, eso es una pantalla para que digan que ellos están haciendo paz, pero es mentira. Ellos todavía, uno, siguen con narcotráfico y están dentro del proceso de paz.
Es que ahí está Santrich.
Hasta lo ponemos a Santrich. Mire con lo que pasó.
Pero ahí está en investigación, no más.
Josmar, ¿cómo le cambió su vida toda esta tragedia producida por alias Guacho?
Yo, mi vida era muy diferente, la verdad. Yo, pues allá tenía todas mis comodidades, como decía mi padre, y me daban todo. Tenía mis estudios. Era muy libre, pero ya cuando pasó todo eso, ya, pues, por un lado la recuperación fue muy dura.
13 tiros, es un milagro que
estuvo
usted esté
muy
vivo.
Grave.
Pues sí, prácticamente sí, pues gracias a mi padre, por lo menos nosotros seguimos bien y seguimos vivos, que es lo importante, pero dentro de eso, dentro de toda esa recuperación, lo que más duele es que no hagan nada, no por parte de los entes, no hagan nada.
¿Lo que más le duele?
Claro, es que
los criminales sigan libres.
Nosotros somos confiados, porque de igual manera, mire que los criminales siguen vivos, libres. Nosotros ponemos denuncias, cosa que es poco no la reciben. Nos quejamos, hacemos.
Es como que si el mundo fuera sordo para ustedes.
Sí.
¿Qué nos quería decir, don Josmar?
Mire, lo de atención a víctimas es una vergüenza. Las limosnas. Hay gente.
¿Han ido ustedes a la oficina de víctimas?
Sí, claro.
¿Y qué les han dado y qué les han dicho?
A ver, en el trayecto de este me han dado 2 millones de pesos en 2 años y medio. Póngale 3.
Años, digamos.
¿En los 3 años?
Sí.
¿Cuánto le han dado?
Como 2 millones y medio.
¿Y por qué motivo?
Supuestamente porque esa es la ayuda humanitaria que le dan, ¿no?
Y ya.
¿Esa es toda la ayuda que le han dado?
Hasta ahorita sí. Yo le agradezco mucho a la UNEP que ellos sí nos han dado la mano y a la Cruz Roja Internacional que sí nos ayudaron. Porque mi hijo le partieron las piernas, los brazos, la mandíbula. Porque si ustedes lo analizan, él es un milagro de Dios. Miren el tiro que tiene aquí en la sien.
En la cabeza.
Y uno aquí que le salió por la boca. Uno en la garganta que le salió por la boca. ¿Sí? Y si ustedes miran las marcas, me le quitaron 4 centímetros de la pierna más, lo redujeron. Cuando ahí ya fue también negligencia del médico, que hizo una mala práctica, ¿sí? Bueno, eso ya es aparte.
Pero como usted dice, es un milagro que esté vivo después de 13 tiros,
y su
¿no?
hija también.
Y mi hija, pues, imagínese que ella quedó con este bracito, ya se iba a graduar de odontóloga y ahorita apenas la tengo estudiando. penas y con esfuerzos, vendiendo lo que me ha sobrado, ¿sí? Porque yo no me puedo sentar a trabajar, no me siento cómodo, ¿sí?
No se siente capaz.
No.
¿Se le acabó su vida profesional?
Pues, ¿es otra persona?
No quiero ser otra persona, quiero ser el mismo tipo humanitario que sirva a la gente. Y eso no me lo van a quitar estos infelices, disculpen. A mí no me van a quitar, yo nací para servir. Y quiero morir sirviendo, porque esa es mi misión y eso es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo. Va a ser un buen médico, porque es lo que se va a ir a estudiar. Y que Dios me lo acompañe y me lo cuide.
¿Ustedes hoy tienen miedo, Josmar? ¿Tienen temor? ¿Siguen teniendo miedo de que les pueda pasar algo más? Ya les ha pasado de todo. Ya lo perdieron prácticamente todo. Perdieron a su mamá. Vivieron esa tragedia espantosa, ese infierno. ¿Tienen miedo hoy todavía?
No, la verdad sí, un poco sí.
¿Sí?
Claro, es que pues de estar bien y terminar en un hospital, ¿no? Queriéndose recuperar, queriéndose parar todo rápido. Y que no puede, después de recuperado, que le sigan las amenazas y le digan que lo van a matar, lo van a picar.
¿Lo siguen llamando?
Cuando nosotros salimos del hospital siguieron las amenazas. Nosotros en Tumaco, cuando llegamos hasta Tumaco, yo llegué bien hasta Pasto cuando pasó eso. Y me acuerdo que cuando llegamos a Tumaco, porque nosotros nos pasamos al hospital grande, nosotros nos estabilizaron en una clínica, como que era eso. Y hasta allá, como Guacho se dio cuenta que nosotros seguíamos vivos, hasta allá nos fueron a perseguir. Por eso nosotros al otro día tocó regresarnos de una a Pasto, con lo que toque. Gracias a Dios, pues llegamos bien.
A mí me tocó pagar privado, escondidos, para que me lo saquen de allá. Porque ni el hospital, ni las... A mí me tocó pagar todo callado, para que me lleguen a... Imagínense en esto. Me tocó sepultar a mi esposa, hacer el velorio, los dos ataúdes, mi esposa, mi yerno, y mintiéndole a él que mi esposa estaba viva, que la mamá estaba viva. Entonces, imagínense, no. Solo uno sabe. Mintiéndoles, diciéndoles, no, hijo, están en coma, pero van a estar bien. Hasta que pues, a los pocos días cometí el error de hablar de ataúd y él se dio cuenta que la mamá estaba muerta.
Claro.
Entonces ahí fue que él no podía ni llorar porque estaba cosida la boca. Toda la mandíbula se la destruyeron, se la reconstruyeron con platinas.
Don Josmar, ¿usted hoy a quién quiere recurrir aprovechando estos últimos minutos en la W? ¿A quién recurre? ¿Quién quiere que lo escuche? ¿A quién quiere que llegue su mensaje?
Primero, si este proceso va a seguir, a los altos mandos de las FARC. Que hagan una investigación como tal y mi reparación, que me devuelvan la plata que se robaron, porque de mi casa se llevaron plata. La recuperación de mi clínica, que eso le queda a orden de la fiscalía. Al mismo señor presidente, ¿sí? Y si esto no pasa, a una corte penal internacional, algo internacional, porque aquí no hay garantías. Con lo que estamos haciendo, hoy nos exponemos más. Yo sé que sí. Y me va a tocar andar un poco de tiempo para irme. Estoy tratando de sacar a mi hijo de este país. No sé dónde, pero lo voy a sacar. Lo mismo a mi hija. Y yo veré qué hago por acá, pero ya solo...
Se necesita mucha valentía para usted hoy tomar la determinación de salir frente a la cámara, de exponerse, como usted lo ha dicho, de contar su historia. Se necesita mucha valentía. ¿De dónde le sale tanta valentía, don Josmar, si usted lo ha perdido casi todo?
Yo creo que de Dios. No hay más. La fe en Dios, en Cristo. Cuando la humanidad está mal. La humanidad, por donde la toques, está perdida. Y yo eso no lo quiero perder. Más por mi familia.
Josmar, ¿usted qué le dice al presidente de la República hoy?
Primera vez, que por primera instancia, que las víctimas deberían ser primero... Vamos a hablar de un proceso que el que estuvo ahí, que las víctimas deberían ser primero, por la instancia en que deben, pues, no sé, reparar. Uh-huh. De igual manera, hay muchas personas que están mal por culpa de las FARC y de la disidencia también. Y más que todo, darle y decirle a los entes y... Que por favor tomen, pues, no solo este caso, sino más casos que se han dejado prácticamente en el olvido. Porque como tanto como la Fiscalía, como Defensoría del Pueblo, como otros, no han hecho caso y las han tratado hasta de callar. A mí me ha pasado y me han callado y que toca es seguir, ¿qué más?
Pues mire, dígame, don Josmar, para terminar.
Para terminar, muchas gracias a los que me escuchan, que Dios los bendiga. Me gustaría que todas las víctimas nos unamos. Si nos unimos todas las víctimas, haremos justicia. Y si no, esto va a quedar en el olvido. Mi nombre es Josmar Basante, para servirlos. Y a usted, Vicky, a usted, Jairo, cada amigo, gracias por esa gran labor. ¿Sí? Mi esposa era como tú. ¿Sí? Que le gustaba trabajar sin temor, sin miedo. ¿Sí? Entonces, a todo mundo que me escuche, unámonos, víctimas. Unámonos, porque no nos dejemos que nos sigan pisoteando. Muchas gracias.
Don Josmar, a su hijo también, que Dios les pague por venir. Como periodistas, estas son las historias que no podemos dejar que se las trague la tierra. Las vidas que se han salvado con el proceso de paz, pues lo valen todo, pero también lo valen todo estas personas que sienten que no han sido reparadas, que siguen huyendo cuando ya llevamos cuánto tiempo, más de 2 años después de que prácticamente pues se instaló ya formalmente el acuerdo de La Habana. Esto no puede ocurrir. Estas personas necesitan que alguien las escuche, que alguien las mire, que alguien las repare, que alguien les ayude a cambiar la vida y que no sean solo ellos, por sus propios medios, pues quienes sigan en una batalla que pareciera insuficiente, que pareciera sorda, que pareciera ciega. Por eso hoy aquí en la W hemos querido abrirles el micrófono. Ellos nos contactaron cuando empezó toda la historia de Guacho. El país prácticamente no conocía a este hombre. Y nosotros dijimos, sí, nos la vamos a jugar con ellos. Sabemos que a partir de hoy, sí, a partir de hoy corren unos riesgos mayores, pero también le pedimos hoy a la UNP que, como usted nos ha dicho, don Josmar, ha estado al lado de ustedes, que hagan todo para protegerlos, como lo han hecho hasta ahora, que puedan preservar sus vidas y que ojalá algún día ustedes y todas las víctimas de esta guerra absurda puedan regresar a sus tierras, puedan regresar a sus lugares, a sus pueblos, y aquí las cosas serán distintas. Mientras tanto, aquí en Bogotá seguimos escuchando las historias de cómo no ha sido eficiente la atención a las víctimas, cómo hay corrupción en el manejo de la plata de la paz, cómo uno de los comandantes más importantes, Jesús Santrich, estaba metido, según la DEA, en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, una división inmensa entre Timochenko e Iván Márquez, las dos cabezas de las FARC. Se necesita firmeza, firmeza del presidente de la República, sin lugar a dudas, que ha tenido una voluntad y hay que reconocerle para hacer este proceso de paz, pero que la paz no se le escurra por entre los dedos como si fuera agua. Esta es la W.